Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Empieza uno de los torneos que se vive con más pasión de todo el mundo, la Copa de África de Naciones. Son ya 68 años, desde 1957, de emociones compartidas con el fútbol en África. Y esta edición será muy especial porque además supone una prueba de carga para las selecciones africanas que también van a estar en el próximo Mundial, para el que cada vez queda menos, obviamente. Se disputa en Marruecos, uno de los países más futboleros de todo el mundo, de los países, no digo de África, de todo el mundo, donde se vive este deporte con más fervor. Además, es un torneo que va a congregar a grandes estrellas del fútbol europeo de clubes, desde Mohamed Salah a Achraf Hakimi, pasando por los Saibari, Lookman, Osimhen, Mbeumo, Ndiaye, Marmoush, Baleba, Amad Diallo y jóvenes talentos, cracks en ciernes, como Jan Diomande, el extremo del Leipzig y de Costa de Marfil, Lamine Camara, destacadísimo centrocampista de Mónaco, Bilal El Kanous, el mediapunta marroquí del Stuttgart, Ibrahim Mbaye, el Hadji Malik Diouf, el lateral zurdo de la Premier, Eta Ejong, Cofane, jóvenes delanteros que están destacando en los últimos tiempos, Chemsdin Talbi, Ibrahim Maza. Bueno, seguiríamos y no pararíamos porque hay muchos jóvenes con muy buena pinta y que van a estar en este torneo. Por tanto, a nivel puramente futbolero también va a ser muy interesante. Como siempre, con polémica por la fecha en la que se disputa, en mitad de la temporada en Europa, y con algunas declaraciones altisonantes. Con una gran favorita, no nos engañemos, Marruecos, que juega en casa, que hizo un Mundial 2022 espectacular y que además su selección sub-20 viene de ganar el Mundial Juvenil. Y como siempre, varias candidatas en las Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún y compañía. Un torneo que vamos a disfrutar, que se verá en Movistar, en España, gran noticia, y que vamos a analizar en esta próxima media horita, un poquito más, seguramente, aquí en Play Fútbol con dos auténticos expertos. Empezamos. Pues vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol, especial Copa de África. Estamos a nada, a horas de que arranque el torneo y queremos vivirlo con toda la pasión. El torneo, precisamente, que se vive seguramente con más pasión de todo el mundo si hablamos de torneos de selecciones, justo por detrás del Mundial. Me atrevería a decir que no hay un torneo que se viva igual. Nos vamos hasta Argentina. Ya sabéis que Pancho Jáuregui, nuestro compañero periodista en Argentina, es un auténtico loco del fútbol africano. Le habéis oído varias veces en Play Fútbol. La última vez que le llamamos fue con motivo del Mundial de Clubes, el Supermundial que se inventó la FIFA, para analizar en la previa un poquito todo el papel, cómo vivían los equipos africanos esa previa de ese primer gran torneo de selecciones a nivel mundial. Y ya nos está escuchando. Hola, Pancho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bruno, gracias otra vez por este contacto para hablar de fútbol africano, bueno, en este caso en particular de la Copa África que se nos viene.
Un placer nuestro siempre charlar contigo, Pancho, y esta vez nos va a acompañar también Alex Chismich, espero pronunciarlo bien, me parece que el apellido es de Bosnia y espero haberlo dicho lo menos mal posible. A Alex además lo tenemos precisamente en Marruecos. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bruno, muy bien, ¿tú qué tal estás?
Muy bien, muy bien, igualmente, un placer también para mí. Lo primero, lo he dicho más o menos decente, el apellido lo he pronunciado más o menos bien.
Perfecto. Perfectamente.
Vale, vale. Pues te pillamos, Alex, me consta. En Marruecos, precisamente, vas a ver otra vez el torneo en directo y te he leído en redes sociales que van ya unos cuantos, me parece, ¿verdad?
Así es, así es. Esta es mi cuarta Copa de África en el terreno. Y la primera fue en 2019 en Egipto, donde nos encontramos también con Pancho. Uh-huh. Y luego 2022 Camerún, 2024 Costa de Marfil y ahora Marruecos.
Qué guay. ¿Y el ambiente, qué tal? ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué ciudad?
En este momento en Casablanca. Uh-huh. Y luego el viernes voy a Rabat, donde se jugará el primer partido.
Qué guay. Envidia, la verdad, que te tengo envidia ahora mismo, pero de la positiva, Alex. Vamos a analizar la previa del torneo, cosas más generales primero y luego un poquito de cómo apunta cada grupo. Lo primero, Alex, y te la tiro a ti, otra vez hemos tenido polémica con el torneo con la fecha. Y fíjate que normalmente es un torneo de la Copa África que se juega, que empieza a inicios del nuevo año, siempre a principios de enero. Este año se ha corrido 10 días más o menos, el inicio se ha puesto un poquito antes. Un torneo que estaba previsto para que se disputara en verano 2025 por el tema del Mundial de Clubes no pudo ser así y hemos tenido que si declaraciones de Cesc Fàbregas, otros entrenadores que de clubes evidentemente que no están demasiado contentos, nunca llueve a gusto de todos y este caso, en este caso la Copa África otra vez ha sido para muchos entrenadores de clubes un problema, algo que no tampoco es que tenga fácil solución, Alex.
Sí, así es. Como bien dijiste, la fecha oficial es la del verano, en junio o julio, pero por motivos climáticos en 2021 y en 2023 la CAF tuvo que postergar el torneo a la fecha de invierno otra vez. Y como dijiste, en este caso el problema fue el Super Mundial de Clubes de Infantino, así que hasta que no se sientan todas las instituciones del fútbol mundial junto a la CAF para decidir una fecha oficial y definitiva, este problema lo encontraremos cada dos años. Sí, y, sí. Pero no me parece normal que los entrenadores empiecen a quejarse cada vez unas semanas antes del torneo, porque estoy seguro de que a la hora de planear la temporada ya lo saben y tienen que respetar el hecho de que las mismas instituciones como la FIFA son la que decidieron que se postergase el torneo. Y, por ejemplo, hubo también presión para que los jugadores se juntaran a las elecciones unas semanas después. Y esto fue decidido sin la CAF, sin los protagonistas del torneo. Fue decidido en una reunión secreta entre FIFA y la ECA, la Asociación de los Clubes Europeos. Así que, como decía, tienen que sentarse y decidir una fecha definitiva oficial.
Pancho, yo ponía el ejemplo, lo he estado debatiendo con alguna gente durante el día de hoy en Twitter. Yo creo que declaraciones como la de Cesc Fàbregas, por ejemplo, al final denotan un poquito de nervios en la gestión de una temporada que no es fácil para cualquier entrenador de club. Se están jugando mucho, también se está jugando su trabajo y de repente dejan el club que paga al futbolista, deja de contar con él. Yo en cierta manera puedo entender a los entrenadores siendo un poco empático, pero al mismo tiempo, Pancho, es que es justo lo que dice Alex, es que al final lo que hay que hacer, en vez de llorar, lo siento porque me fastidia mucho cuando la gente utiliza esta expresión, en vez de quejarse justo cuando está a punto de empezar el torneo, cuando le ven las orejas al lobo, lo que hay que hacer es, en la planificación de la temporada, prever este tipo de cosas y obrar en consecuencia y que se reúnan de una vez, porque es que el peso del futbolista africano en el fútbol europeo es cada vez más grande. Otro tema es que cada vez en el fútbol europeo nos miramos más al ombligo y pensamos que somos el culo del mundo y es lo único que ocurre en todo el mundo y que todo el mundo se tiene que adaptar a nuestro calendario. Por una parte pasa eso, pero es verdad que en vez de quejarse justo en el momento, lo que hay que hacer es sentarse antes de que se decidan las fechas de los torneos y obrar en consecuencia y tratar de atajar un problema que ya hace años que dura.
Sí, sí, coincido con Alex en esto de que, a ver, la FIFA y todas las confederaciones deberían sentarse para aunar criterios y armar un calendario global que no perjudique, en este caso, a los clubes de Europa, tampoco a los seleccionados africanos, porque entiendo que un jugador por ahí se va a la Copa África, por ahí con un enojo con el técnico, por estas declaraciones. También ha habido casos de jugadores que decidieron priorizar su club antes de ir a la Copa África, entonces África se pierde por ahí de tener a muchas de sus figuras. Pero sí, coincido en que es una complicación por ahí para las ligas de Europa, sobre todo para Inglaterra, para Francia, que, como decía Alex, deberían prever que van para esta fecha a tener ausencia de muchos de sus jugadores, pero creo que lo ideal sería que todos se reúnan y se conforme un calendario global para que en todos los torneos se pueda contar con los mejores jugadores.
Yo ponía el ejemplo del Mundial, el Mundial de Qatar. Se hizo en medio de temporada europea, separaron los campeonatos en Europa y nadie levantó la voz. Es que es así. ¿Qué pasa? Que como es la Copa África y como no aceptamos que separen los torneos, pues le empezamos a ver problemas. Volviendo al fútbol, a lo que realmente nos gusta, Alex, yo no sé si hay muchos países que vivan con más pasión. Decía en la introducción que hay un fervor por el fútbol en Marruecos tremendo, tanto a nivel de clubes como de selección, que además Marruecos viene en una dinámica muy positiva, su selección propiamente, con lo que hicieron con las semifinales históricas, mejor participación de un equipo africano en un mundial. Además, con el equipo sub-20 saliendo campeón del Mundial Juvenil también. Y no sé si eso ha influido en un ambiente que ya de por sí es muy futbolero y en la pasión con la que se viven los días previos al arranque del torneo, Alex.
Sí, sí, absolutamente. Y no solo la selección absoluta consiguió resultados excepcionales, sino también las selecciones juveniles. No solo la sub-20 que ganó el Mundial, sino también en el año 2025 la U17 ganó la Copa África de su categoría, la U20 llegó a la final, la U23 es campeón de la Copa África también, y la selección olímpica en 2024 ganó el bronce. Así que hay mucha, mucha presión sobre la selección absoluta porque es la única a la que le falta un trofeo. Así que ya se percibe, se siente esta tensión, esta presión en las ciudades en las que estuve. Yo ya tuve la posibilidad en esta semana de estar en Tánger y en Rabat, y todas las personas, colegas, periodistas o ciudadanos comunes, me dijeron lo mismo. O sea que no es posible. Marruecos tiene que ganar esta Copa de África en casa porque ya son casi 50 años que no gana la Copa de África. La única que ganó fue en 1976, y para un país, como decías, tan apasionado de fútbol y con tanto talento a disposición, es increíble.
Ya que ha sacado el tema, Alex, sigo por ahí, por ese pitón, Pancho. Es la gran favorita Marruecos porque juega en casa, porque tiene un nivel, su selección a nivel de jugadores. Es que hacer la lista habrá sido algo muy, muy complicado ya para el seleccionador Regragui. Y bueno, me parece que si hablamos de talento, sobre todo de centro del campo en adelante, pero incluso atrás también con piezas como Achraf, es sin duda la gran señalada y la gran favorita a llevarse el título, por más que Senegal, Costa de Marfil, Nigeria tengan grandes selecciones, otros también que pueden dar la sorpresa, pero hay que decir las cosas como son y la gran favorita a priori es Marruecos, Pancho.
Bueno, como decía Alex, Marruecos ha ganado una sola vez en su historia la CAN, que fue en el 76, luego fue anfitrión en el 88, en aquella ocasión que ganó Camerún. Los Leones del Atlas fueron cuartos, No era este Marruecos con un país tan aceitado, tan organizado desde todos los aspectos, desde el punto de vista de infraestructura, dirigencial, y aparte de eso ya un proceso que lleva a Marruecos, como destacaba Alex, por ahí en este año se empezaron a dar los resultados, pero ya en los últimos años, con Regragui, con Lekha, que es el presidente de la federación, Marruecos se ha vuelto, creo, el país más importante dentro de la Confederación Africana, por ahí peleándole el puesto a Egipto, que era el que venía trabajando muy bien en ese aspecto, y además se suma la gran camada de jugadores, también el mantener un proceso de trabajo con Regragui, que después del Mundial de Qatar no le fue bien en la siguiente Copa África, perdiendo en octavos de final, pero se decidió apostar, seguir apostando a este proyecto, que por ahí en África era algo que no se daba muy asiduamente, porque quizás ante un fracaso o un mal resultado ya se decidía recurrir a otro técnico, pero bueno, Marruecos, como decía, viene trabajando bien hace años y creo que esta es la gran oportunidad para ganar su segunda Copa África y qué mejor que ante su gente.
Al final, hablaba con Ravi Takasa, hace uno de los encargados del scout de Marruecos, de la Federación de Marroquí de Fútbol, hace unos meses, y me explicaba un poco cómo tiene organizada la selección, y está siendo muy importante. Alex, ya no solo en Marruecos, hay más selecciones, por ejemplo, el caso de Mbaye, el jugador del Paris Saint-Germain. Las selecciones de África, ¿cómo tienen monitorizadas las ligas importantes de Europa? Ya no solo las top 5, sino otras más allá de esas 5 mejores, y jugadores que ya han nacido en Europa, que incluso han empezado a jugar en categorías inferiores de su país ya natal, el caso de Mbaye, por ejemplo, con categorías inferiores de Francia. Se trabaja y un trabajo muy arduo para que acaben jugando en sus selecciones de origen, que son africanas. De hecho, Marruecos lo intentó, por ejemplo, con Lamine Yamal hasta el final, cuando el chico había jugado, por ejemplo, en categorías inferiores de la española. Al final se decidió por jugar con España, pero es un fenómeno cada vez más extendido, Alex, y que va a tener un peso en esta próxima Copa de África, creo que muy importante. Hay muchos casos de jugadores nacidos en Países Bajos, en Bélgica, que de repente cambian de selección y que vamos a ver en esta Copa de África 2025.
Sí, así es. Este fenómeno ya tuvo un peso muy importante en la edición previa en Costa de Marfil, porque ya ahí más del 60% de los jugadores habían nacido o se habían formado en Europa, y claramente ninguna de las selecciones africanas tiene los recursos y las estructuras que tiene Marruecos. Seguramente Ravi Takasa, que es el jefe del departamento de scouting, habrá explicado que tenían 5, ahora tienen 6 observadores scout en toda Europa, que monitoran los mejores talentos de origen marroquí desde cuando tienen 12, 13 años. Y es por eso, por esa cercanía que tienen a estos jugadores y por esa capacidad de despertar la identidad marroquí que está en todos ellos, que logran llegar a muchos talentos. Decía, ninguna selección tiene estos recursos, pero sí hay selecciones como Senegal o como la República Democrática del Congo, con el técnico francés Sébastien Desabre, que lo están trabajando muy bien en este sentido. Las Islas Comoras también, sobre todo gracias a su comunidad muy, muy amplia en la ciudad de Marsella, en Francia. Las demás, aunque se pueda pensar de manera diferente, lo hacen mal o lo hacen de manera muy casual, como Nigeria o Camerún. Simplemente cuando detectan a un talento que tiene origen nigeriano o camerunés, intentan convocarlo, y si se pasa bien, bien, si no, pasan al próximo. Así que es algo muy importante, porque lamentablemente muchas ligas nacionales no están a un buen nivel, Así que las selecciones tienen que buscar ese talento, esa calidad en el exterior, pero aún falta mucho trabajo a muchas selecciones para llegar al nivel de Marruecos.
Son 6 grupos de 4 equipos, se clasifican los 2 primeros de cada uno de los grupos y luego también los 4 mejores segundos, en un sistema de clasificación, vamos a decir, similar al que nos vamos a encontrar en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Y es bastante curioso que en ese Mundial van a estar, por ejemplo, Ghana y Cabo Verde, que no están clasificadas para esta Copa de África, pero así han sido las cosas y así se lo han ganado unos y otros deportivamente para estar o no en esta Copa África y en el próximo Mundial. Vamos grupo por grupo. Empiezo contigo, Pancho. Grupo A, precisamente la anfitriona Marruecos en ese primer partido va a recibir a Comoras y completan el grupo Mali y Zambia. Obviamente hablamos de Marruecos como gran favorita del torneo, obviamente es favorita también claramente para su grupo. Y luego hay una lucha que puede estar divertida. No sé cómo ves ese grupo a Pancho.
Sí, como decía, el amplio favorito creo que es Marruecos, después Mali y Zambia. Entiendo que serían los candidatos a pelear por el segundo puesto. Mali es un país que desde hace años se dice o también se preveía que podía llegar a estar en el próximo Mundial con la ampliación de cupos, no se le pudo dar, pero sí tiene una buena generación de jugadores, con Bissouma como gran líder, con el Bilal Touré en la delantera, y el otro que aparece en la previa como el más débil, pero ya en la Copa África que ha estado y que sorprendió en Camerún, como las Islas Comoras, puede ser la sorpresa. Siempre África nos trae una sorpresa en la Copa África, nunca se sabe cuál es, pero creo que en este grupo, como decía, el gran favorito es Marruecos, y el segundo puesto para mí se lo van a pelear Mali y Zambia.
En el grupo B están Sudáfrica, Angola, Egipto y Zimbabue. A priori Egipto es la favorita a quedar primera de grupo, Alex, pero hay cosas curiosas. Hace 15 años que Egipto no gana una Copa África y Mohamed Salah, siendo para mí al menos, ya no hablo de rendimiento con selección, hablo de en general, el mejor futbolista egipcio como mínimo del siglo XXI, de este siglo claramente para mí al menos ha sido el mejor, no tiene ninguna Copa África y el hombre va cumpliendo años. No sé si se va a retirar sin ganar ninguna Copa África, pero aquí tiene una buena oportunidad.
Sí, claramente, así es. Está en una situación similar como la de Messi antes del Mundial de 2022, porque, como bien decías, ya tiene años, tiene 33 y nunca ha ganado una Copa África. Jugó 2 finales y las perdió. Pero como me dijo un colega egipcio, la situación que está viviendo con el Liverpool puede ser una motivación para él, porque siempre le ha gustado callar a las críticas y ya se le ve en los entrenamientos muy bien. Y lo que le faltaba en las ediciones precedentes a Egipto siempre era un compañero en ataque para potenciar la calidad de Salah, y esta vez con Marmoush y Trezeguet, que pasó por Aston Villa en Inglaterra y ahora juega en el Al Ahly de Egipto, sí que tienen alternativas al número 10 y capitán de la selección. Y así que, como decías, seguramente es favorito para ganar el grupo B y es una de los candidatos a ganar el título.
Están ahí Sudáfrica también, que bueno, creo que se ha metido en el Mundial, que está con la moral alta, a priori partiría como favorita para quedar segunda en ese grupo B. Si nos vamos al grupo C, que no son los terceros en jugar, en este caso por calendario van a ser los cuartos, arranca antes el grupo D que el grupo C, estas cosas que pasan a veces en los torneos. Grupo C tenemos Nigeria, Tanzania, Túnez y Uganda. Llama la atención, Pancho, lo que ha pasado en los últimos días con Nigeria pidiendo que se elimine a República Democrática del Congo de esa repesca mundialista y que, por tanto, pasen ellos a esa repesca por alineación indebida de varios jugadores. Para mí una selección con Lookman, con Osimhen y compañía, Pancho, que más allá de lo que hicieron al final, ya llevaba varios meses rindiendo bastante por debajo del potencial que tiene una selección que para mí, si no es el mejor jugador africano del momento, Osimhen, está cerca de serlo, uno de los máximos goleadores de la Champions con el Galatasaray, un auténtico peligro arriba y luego bien acompañado por otros buenos futbolistas. Es verdad que mejor de centro del campo en adelante y una buena ocasión para los nigerianos para reivindicarse después del pinchazo de no meterse en el Mundial.
Sí, creo que ese será por ahí la motivación para el Super Águila al no clasificar al Mundial, esperando no esta alternativa de la descalificación de Congo, que creo que no va a ser oída por la FIFA. Esta cita en Marruecos va a ser una buena oportunidad para, como bien vos decías, con la generación de jugadores que tiene, con los grandes nombres que tiene, poder hacer una buena Copa África, que no la ganan desde 2013 con Stephen Keshi como entrenador, pero en este grupo más que nada van a tener a Túnez como un duro oponente, un Túnez que en noviembre empató a Brasil, que ganó solamente una vez la Copa África como local en 2004 y que viene trabajando bien en el último año, manteniendo una base de jugadores con Meriá, Bron, Madul, en el mediocampo, Skiri, Sliti, y con Sami Travelsi, un mundialista en el 98 como entrenador, así que creo que en este grupo, dos de los países con más participaciones en la Copa África, más de 20 en cada caso, y me parece que Tanzania y Uganda en ese grupo van a ser por ahí los más débiles, y para mí de este grupo van a pasar, no va a haber un mejor tercero, van a pasar solo Nigeria y Túnez.
Es bastante probable. Túnez con Mehbri, por ejemplo, hablamos de Travelsi, se clasificó para el Mundial con 9 victorias y un empate en los 10 partidos, no encajaron ningún gol y como dice Pancho, además con ese empate en ese partido contra la selección de Brasil que llama bastante la atención, una de las selecciones que no la veo como favorita clara, pero que le puede complicar absolutamente la vida a cualquiera. En el grupo D, Alex, nos encontramos a República Democrática del Congo, Benín, Senegal y Botsuana. Si hablamos de historia reciente futbolística, Senegal sería seguramente favorita para quedar primera. Es verdad que Sadio Mané, que sigue siendo más o menos la principal estrella, llega ya un poco de bajada en cuanto a nivel individual, pero una selección que tiene grandes jugadores en cada una de las líneas, con lo que ha conseguido Congo, además que llega de subidón después de conseguir esa clasificación para la repesca final. Un grupo interesante también ese grupo D, Alex.
Absolutamente sí, y se enfrentan otra vez después de haberse enfrentado en el camino hacia el Mundial, Senegal y República Democrática del Congo. Y Senegal es la segunda más favorita después de Marruecos, sin duda. 16 jugadores de la plantilla juegan en Inglaterra y Francia, en los mejores equipos de Europa. Son también bastante jóvenes, lo que es una buena, lo que es positivo para el futuro. Y Pap Chao, el entrenador que era asistente de Aliou Cissé, estaba trabajando muy bien con esta plantilla, y creo que son los favoritos para ganar este grupo. Y en la segunda plaza claramente veo al Congo, que como decía antes, mejoró su nivel gracias al trabajo de Desabre, que pudo encontrar el talento por Europa en varios clubes de Europa. Y nada, Senegal y República Democrática del Congo absolutamente favoritos.
En el grupo E encontramos a Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Argelia y Sudán. Con varios jugadores de Argelia en momento muy ascendente, a mí me parece la favorita de grupo, Pancho, jugadores como Maza, que está siendo titular en este último tramo indiscutible con Hjulmand en el Leverkusen, Haji Musa, extremo diestro que le está dando muchas cosas al Feyenoord, Amura, siendo uno de los goleadores del Wolfsburgo, al final, varios jugadores que escenifican de alguna manera el cambio de guardia y una nueva generación argelina que pinta bastante bien, pero bueno, las otras, sobre todo Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, pueden darse guerra entre ellas para ser segundas, pero a mí a priori Argelia, si hace las cosas como debe, Pancho, me parece favorita para acabar primera.
Sí, bueno, Argelia ganó en dos ocasiones la Copa África, en el 90 y en el 2019, que tuvimos la oportunidad de estar con Alex en el estadio en el Cairo viendo la final que le ganaron a Senegal. Algunos jugadores de aquella generación se mantienen, como Marez, pero como bien decías, en este tiempo Argelia ha tenido un cambio generacional, pero también mantiene algunos referentes como Mandy, como Benacer, que fue el mejor jugador de la CAN 2019 y está queriendo volver a ser. Y sí, es el amplio favorito, creo, en este grupo. Irá en búsqueda de su tercera CAN en 21 participaciones. Y luego, sí, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, que en sus primeras participaciones pudo participar de la CAN por ser anfitrión, pero ha ido mejorando en su nivel y ya ahora gana el derecho por propio mérito y es un seleccionado que en lo personal, más siendo que es el único país de África que habla español, le tengo un cariño especial, ha rendido bien en sus últimas participaciones, y bueno, Sudán, que ganó solamente una Copa África en el 70, es claramente el equipo más débil de esta zona.
Y el grupo F a priori es el más atractivo, tenemos a Costa de Marfil, Mozambique, Camerún y Gabón. Costa de Marfil llega clasificada al Mundial, Camerún con la gran decepción de no haberse podido meter en el Mundial, pero con nombres muy interesantes, jugadores jóvenes como Etaillon, como Cofane y compañía. A mí en Costa de Marfil tengo muchísimas ganas de ver a Yann Diomande, el jugador del Leipzig, que me parece que lo decía en la introducción, es uno de los jugadores que llega en mejor momento a la Copa África con 6 goles y 3 asistencias en el arranque de temporada, siendo una de las caras visibles. Y bueno, la Gabón de Aubameyang, que decir también. Así que va a estar precioso ese grupo. No os pregunto por el grupo, pero sí, para cerrar, a cada uno de vosotros dos, ya que habéis tenido la suerte de vivir ediciones en directo y Alex tiene incluso la suerte de estar en esta Copa África 2025, ¿alguna anécdota, alguna vivencia, algo que os llevaréis por el resto de vuestros días que hayáis vivido con respecto al fútbol en África? Y empiezo por ti, Alex, ¿alguna anécdota, algo que recuerdes y vayas a recordar por siempre sí o sí?
Pregunta difícil.
Sí. Pancho, la tuya, tu anécdota, tu momento, ¿qué te viene a la cabeza lo primero?
Mi primera experiencia en un estadio africano fue en la Copa África Sub-23 del 2015 en Senegal, pero en esa ocasión fui como hincha. Mi primera experiencia acreditado por la CAF como periodista fue en la Copa África de Egipto 2019, que fue como el sueño cumplido. 10 años después de haber empezado con Sporting África mi sitio, verme ahí en la Copa África acreditado, yendo a buscar la credencial, fue como el sueño cumplido. Y para lograr esa credencial mucho tuvo que ver Alex, porque bueno, yo llegué para la instancia de octavos de final a la final y Alex ya estaba en Egipto de la fase de grupos. Y recuerdo que nos encontramos el primer día y él me hizo un mapita para cuando vaya a buscar la acreditación, porque me dijo que era medio complejo llegar al lugar. Y entonces, bueno, gracias a ese mapita pude llegar al lugar en el Cairo International Stadium. Y bueno, ahí me imprimieron la credencial y ya el otro día pude asistir a los primeros partidos. Y como siempre digo, muy agradecido a Alex, porque yo no manejo mucho el idioma y él maneja muchos idiomas y la verdad que en Egipto nos conocimos, vivimos varios partidos juntos y me ayudó. y bueno, como decías al principio, ¿no? Envidia sana de que él pueda estar otra vez en una Copa África en vivo y en directo, y para los que no lo conocen o no lo siguen, que lo hagan, porque la verdad es un periodista espectacular que trabaja muy bien y cubre muy bien todo lo que es el fútbol africano.
Lo digo yo por delante, arroba Sporting África, tenéis que seguir todos a Pancho Jauregui, y también a Alex Chismich. Yo no lo conocía, para mí es un gran descubrimiento la charla fantástica que estamos teniendo. Arroba Alex Chismich en Twitter, la red social X. Súper interesante lo que le he venido leyendo en los últimos días, y que pueda estar en vivo contando las cosas que vive en el torneo. No sé si te hemos dado tiempo, Alex, para pensar en algún momento que tengas en la cabeza claramente de la Copa África.
La verdad es que tengo muchos momentos, pero lo que quisiera destacar es todavía la cercanía que existe entre no solo periodistas, uh-huh, sino entre todos los apasionados de fútbol y los equipos. O sea que no, en África, ya, en la Copa África, no hay esa distancia que hoy en día tenemos en Europa, donde los jugadores son inaccesibles. Aquí hay todavía es la pasión por el fútbol sigue siendo compartida entre los jugadores y los aficionados, y siempre es posible tener una charla más, unos minutitos más con jugadores, entrenadores. O sea que este toque de humanidad yo destacaría de la Copa África es algo que siempre me ha entusiasmado y sí.
Qué bueno.
Y también, también el hecho de que dos periodistas como nosotros, que somos freelance, quiero decir, Pancho y yo,
sí,
y
sí,
que la CAF nos haya dado la oportunidad de seguir el torneo a pesar del medio para que escribimos. Muchas bueno. veces en otros lugares del mundo, en Europa, no es así. O sea que antes... Miran el medio para el que escribes antes de dar la acreditación, ¿no?
Miran el medio y a partir de ahí te abren o no la puerta. Por desgracia, los periodistas cada vez tenemos más trabas. De verdad, chicos, ha sido un auténtico placer. Alex, disfruta mucho del torneo in situ y gracias por este ratito. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, gracias a ti.
Y lo mismo, Pancho, sé que lo vas a disfrutar, es verdad que desde la distancia, pero que lo vas a disfrutar igualmente, así que a pasarlo bien este próximo mes, y gracias como siempre por estar en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima también.
Por cierto, Bruno,
Sí, Didi, Alex.
No, pido disculpa por el nivel de mi español, pero es que estoy bastante cansado y ya estoy hablando muchos idiomas cada día y...
Pues,
la cabeza está un poco...
Yo te digo lo contrario, que he alucinado con tu nivel de español. Ojalá supiera yo hablar en otros idiomas al nivel que te escucho hablar en español. Nada, lo dicho,
gracias.
Pancho, muchas gracias y un abrazo, Pancho.
Un abrazo a los
gracias
dos.
Gracias y saludos para los dos.
Ahora sí, nosotros nos vamos, más Play Fútbol el lunes, el último episodio este sí de la temporada, este próximo lunes. Vamos con lo que tenemos este fin de semana, lo más destacado. En la Premier tenemos Super Sábado con un Newcastle-Chelsea 1:30, pero a partir de las 4 además Manchester City-West Ham. A las 6:30 se va a jugar un Tottenham-Liverpool y el Arsenal juega a las 9. Lo va a hacer en Goodison Park, en el estadio del Everton, insisto, 9 de la noche. En Italia tenemos un gran Juve-Roma el sábado, y destaca en la Bundesliga sobre todo a las 6:30 el Leipzig-Leverkusen. Tenemos fin de semana de Copa en Francia después de la Intercontinental que ganó el PSG. Jugará este partido un poco más modesto contra el Fontenay, sábado 9 de la noche. Para el domingo, con ese gran arranque de la Copa África a las 8 de la tarde en Marruecos-Comoras para el partido inaugural. En la Premier vamos a tener a las 5 y media un Aston Villa-Manchester United, y destaca como siempre el partido del Bayern en la Bundesliga también a las 5 y media. Nosotros nos vamos, esperamos que hayáis disfrutado este episodio especial de la Copa África, que además voy a tener la suerte de comentarla, algunos de sus partidos, de la fase de grupos al menos, en Movistar, y que tengo ya muchísimas ganas de que arranque. Lo disfrutaremos juntos, seguro que sí, como lo hemos hecho con este episodio de Play Fútbol. Hasta el lunes que viene, sed felices, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.